Atilio Bleta está en Nacional Folclórica.
Buen día, sí, estamos en Nacional Folclórica y Diego Guirado está en el sonido, un poco de cara de dormido tenemos los sábados a la mañana, Diego, ¿no es cierto? Sí, y bueno, es así. El otro Diego, Ruiz Díaz, en la producción, como siempre, tenemos la línea de oyentes, contestador automático, son 30 segundos nada más, 4999-0987. También hay un WhatsApp, 11-3109-5896, 11-3109-5896, y otra manera de comunicarse con el programa es mediante el correo electrónico soltandopájaros@hotmail.com o por Facebook a la página del programa Soltando Pájaros o al mío, Atilio Bleta. Y hoy tenemos a un amigo, ha venido varias veces a Radio Nacional. Mejor dicho, no solo a Radio Nacional, pero sí, la mayoría, desde que estamos en el aire, desde el año 2003, el grueso de los años lo hemos pasado aquí en Radio Nacional, el profesor Daniel Santilli. ¿Cómo estás, Daniel? Es un gusto tenerte de vuelta.
Bien, muy bien, Atilio. Muchas gracias por la invitación, sobre todo. Sí, ya tengo un largo recorrido. Debo haber venido 5 o 6 veces, por lo menos, desde AM870, bueno, pasando por todas las radios donde estuviste y ahora aquí.
No, resulta inevitable, sobre todo cuando agarro el micrófono, hablar contigo y recordar un compañero tuyo de, no sé, de 20 años de investigación, que fue un querido amigo tuyo y también mío, bien digo, que fue Jorge Hellman.
Sí, Jorge fue profesor mío, yo fui su discípulo, fue mi director de tesis de licenciatura y de doctorado, y además, después fuimos colegas, él me aceptó como colega, y a partir de ahí empezamos a escribir juntos. Estuvimos 20 años casi escribiendo juntos. Por ahí lo recuerdo en este texto.
Sí, claro.
Cuando empezamos en el año 99 a escribir sobre desigualdad, que es el tema que nos convocó en ese momento, ¿no?
Y es el de hoy. 200 años de desigualdad, que sabemos, es este trabajo tuyo, que por lo menos nosotros vamos a tratar de resumir. Casualmente, ayer, que fue el 9 de noviembre, también se cumplió un aniversario de la muerte de un querido amigo, que siempre lo recuerdo con una sonrisa, que fue el Negrito Calavi.
Ajá, sí, también, sí, sí. Bueno, Jorge falleció, va a ser un año ahora, el 16 de diciembre, fue más sorpresiva.
Qué terrible, un año ya.
Sí, ya va a ser un año. Sí,
qué
sí,
bárbaro.
Ha dejado, ha quedado en el recuerdo muy, muy, muy vivo, ¿no?, digamos. Y bueno, no, el grupo que él conformó, del cual yo formé parte, o tal vez fui fundador junto con él, porque apareció después, es un grupo que sobre el cual seguimos trabajando sobre desigualdad en todo el país, ¿no? Esto es importante.
Sí, esto es lo que decís en el trabajo. Sí. 200 años de desigualdad, ¿qué sabemos? Vos hablás, primero, intenta una explicación sencilla, sí. ¿Qué es esto de la desigualdad? Y después, sí. Es decir, cuando hablamos de desigualdad estamos hablando de riquezas. Hay alguien que tiene más y otro que tiene menos.
Claro, la desigualdad tiene dos niveles, digamos. Primero, yo lo que hablamos siempre, continuamente, es de la desigualdad vertical, o sea, la desigualdad económica, que es la que corta todas las otras, ¿no? Después tenés desigualdades horizontales, o sea, la desigualdad de género, de etnia, de generacional, que es la que vos quieras, pero siempre hay una que está cortando todo, que es la desigualdad económica, porque un negro es menos negro si tiene plata, por ejemplo.
Claro.
Pero bueno, hay varios ejemplos que yo pongo ahí. Esa es la cuestión fundamental. Y la desigualdad económica tiene dos niveles, una sería la desigualdad de ingresos y la otra la de riqueza. Históricamente lo que trabajamos es más que nada con la desigualdad en la riqueza, que es lo más fácil de sacar. Pero bueno, la desigualdad en el ingreso es lo que pretendemos en algún momento hacer. Algo hicimos junto con Jorge, yo lo continúo, pero bueno, todavía nos falta mucho. Lo que trato de hacer en el trabajo es un panorama global de la de los estudios de desigualdad en los últimos 200 años, o mejor dicho, en los 300 años de historia de la Argentina, tratando de ver si hay algún hilo conductor que nos permita armar un panorama general, ¿no? Entonces, digamos, yo periodizo los 200 años de acuerdo justamente a la desigualdad, a la evolución de la desigualdad, ¿no? Más que los sistemas económicos. Entonces tenemos primero una etapa tardocolonial, digamos que sería el final de la colonia, hasta 1820, hasta que empieza la expansión ganadera. El segundo momento, que sería esa expansión ganadera, pero que yo denomino ya el inicio del modelo agroexportador. Claro. Sobre todo porque Buenos Aires empieza en ese momento, enganchándose con la economía atlántica. El tercer momento sería el momento de la... Digamos, ese momento dura desde 1820, ya digo, hasta 1914, que sería el colapso, o el comienzo, el colapso del modelo agroexportador, ¿no? Entonces, a partir de ahí, empieza lo que denominamos, o lo que de la historia denomina el modelo de industrialización por sustitución de importaciones, o de industrialización dirigida por el Estado. Después de eso tenemos el modelo neoliberal, a partir del 75. Y a partir del 2001, 2003, digamos, mi periodo se denomina la lucha contra la desigualdad, ¿no? Con avances, retrocesos, bueno. Ese es más o menos el panorama general.
Vos sabés que quiere la casualidad que por primera vez, hace 11 años, desde 2003, 14 años, uh-huh. Estamos en 2018, uh-huh. 15, que está este programa, y es la primera vez que tengo la fortuna que esté en el programa Mariana Fossati. ¿Cómo le va? Mariana, un gusto grande. Tenemos una complicidad con Mariana, varias, pero compartimos amigos, pero además es una tanguera que sabe todo, ¿no es cierto?
No todo, porque viste que siempre hay más.
Sí, la voz reconocible.
Ahí estamos, por ese mismo camino.
Ella es muy joven, el otro día estuvimos viendo juntos, ella por un lugar, yo soy vecino, a la Orquesta al Arranque, con un prócer, que es Víctor Lavallén, que es un bandoneonista extraordinario, y que lo mostró en ese recital, ¿no es cierto,
María? Sí, claro, ahí nos encontramos.
Presentanos vos con tu voz de vuelta en sociedad, por
bien,
favor.
Vamos a contarles para los desprevenidos y las desprevenidas que nos pueden escuchar a través de la 98.7, que es la frecuencia modulada de Radio Nacional Folclórica, sino por la web www.nacionalfolclórica.com.ar, y para comunicarse lo pueden hacer a la vieja usanza a través del teléfono con un mensaje de no más de 30 segundos al 4999-0987, y si no, por WhatsApp al 11-31-09-5896, en ese caso siempre mensajes de texto, y si no, a través del correo electrónico soltandopájaros@hotmail.com o en Facebook buscando la página del programa o a Atilio Bleta.
Gracias, Mariana. Daniel Santilli es nuestro invitado de hoy, y vos empezaste a hablar... Y a mí lo que me gustaría es que arranque con las etapas. Vos empezaste a hablar de desigualdad. ¿Cómo era esto en la colonia y hasta un poquito después del 10? Es decir, esos años previos a la Revolución de Mayo, esos 25, 30 años previos, que son los que sé que tenés muy bien estudiados.
Sí, bueno, justamente esa es la etapa a la cual yo me especializo, ¿no? O sea, todo el siglo XIX, podríamos decir. Pero esta primera etapa, la característica fundamental que estudiamos, que vimos, que es que la desigualdad en cuanto a la propiedad, a la tenencia de tierra, es alta. En 1789, cuando hay un censo de población, de hacienda de 1789, ya estudiado bastante por otros colegas, en ese momento la desigualdad es muy alta. Ahora, a partir de ese momento, el próximo corte que nosotros podemos hacer es 1839, y la desigualdad ha bajado fenomenalmente.
Que hay otro censo.
Hay un censo económico. En ese caso, muy importante, con el cual se basa la contribución directa, la cobranza de la contribución directa. Es un censo impositivo, como el de 1789 también, ¿no? Ahora, el tema es cómo bajó tan grandemente la desigualdad desde 1789 a 1839. Además hay que tener en cuenta que en 1789 la propiedad de la tierra, más que la utilización de la tierra, es un bien, digamos, de resguardo o un bien de estatus, más que nada, porque la mayoría de los propietarios, de los grandes propietarios que vemos en 1789, no tienen vacas. Cosa que en 1839 cambió totalmente, ¿no? Anchorena no solo tiene tierra, sino además vacas.
Porque son, en general, esos primeros propietarios fueron antes prósperos comerciantes.
Son comerciantes, siguen siendo.
Ponen algunos apellidos.
Bueno, Anchorena Alzaga, mismo, pero no Anchorena. Es Anchorena. Alzaga, Anchorena, Sáenz Valiente, Belezarf, Díaz Vélez, en claro. Fin, los Martínez, los Pereira, todos que son comerciantes, básicamente, que lentamente van a ir pasándose a lo rural. ¿Por qué se acaba el negocio comerciante cuando se aparece el libre comercio? Los ingleses invaden la plaza y se acabó el negocio, ¿no? Entonces van a ir pasando lentamente. Lo que no quiere decir que no se sigan considerando comerciantes. Y ese es el tema. Todavía en 1839, y más después de 1850, Cenillosa se sigue considerando un comerciante, por ejemplo. Y es un tipo que tiene un montón de vaquitas.
Claro.
O sea, se considera un comerciante que vende cuero, no que produce cuero, que vende cuero. Bueno, esa baja de la desigualdad, que es tan grande, de 1789 a 1839, 50 años, tiene que ver, básicamente, y esa es una suposición porque no podemos probarlo todavía, con la destrucción de riqueza que se produce durante las guerras de la independencia y las guerras civiles posteriores. O las guerras civiles en su conjunto, diría Raúl Franklin.
Sí.
Las independencias son también civiles. Bueno, entonces, en esa etapa produce una gran baja de la riqueza concentrada, porque bien, si bien los pobres ponen el cuerpo, los ricos ponen la plata, porque el Estado va y les cobra, para financiar la guerra, les cobra a los ricos, claro. Precisamente, a los pobres que les va a sacar. Entonces, los pobres ponen el cuerpo, cosa que es mucho más serio que poner la plata, mientras que los ricos van a poner la plata. Entonces ahí se produce una baja de la desigualdad muy grande.
Aparte ocurre, decís vos en tu trabajo, 200 años de desigualdad, que sabemos, una lenta migración, pero constante, porque eso pasó, en ese momento pasaba antes y sigue ocurriendo, La gente busca el mejor lugar donde puede vivir, y donde mejor se puede vivir es en la provincia de Buenos Aires, o en Pampa húmeda, en la llanura, antes que en los montes santiagueños, por decir un lugar que tiene una migración fenomenal, que es Santiago del Estero. Sí, sí.
No, por supuesto, la atracción que ejerce Buenos Aires, ya desde la colonia, desde que empieza a ser desde que Buenos Aires es capital del virreinato, que hay que abastecerla, genera una migración constante desde el interior. Vos dijiste Santiago, San Luis, Córdoba, Paraguay, lo que eran las misiones jesuíticas.
Por supuesto.
Toda esa gente que va para Buenos Aires y que de algún modo tiene un nivel de vida superior al que tenía en su provincia.
¿Y a dónde va a parar esa gente? Porque vos de lo que hablás es de familias de labradores, que porque esto destruye una noción de sentido común que todavía está instalada, que no había labradores en la provincia de Buenos Aires, que lo único que había gente pastando vacas.
Bueno, esa es una constante, ¿no? Una pelea continua de hace muchos años, ¿no? De empezar a denominar a esos labradores campesinos, que en realidad es lo que son. Campesinos que venden en el mercado, pero campesinos al fin, porque trabajan, su principal mano de obra es la familia, ¿no? O sea, son familias que se establecen en tierras que a veces son propias, a veces no, la mayoría de las veces no, forman parte del conglomerado, lo que Alperín decía, el magma de los no propietarios, de la cual va a surgir en algún momento la clase terrateniente famosa de la segunda mitad del siglo. Entonces,
incluso, Alperín, entre otros, también ustedes, vos, Hellman, Fradkin, han dicho que además esas familias que se asientan en esos lugares les sirve después al que ya es o al que va a ser dueño de la tierra para valorizarle la tierra.
Claro, claro, no, por supuesto.
Porque se la mejora.
Sí, sí. Se la mejora y además se la cuida. Da fe de que el propietario es el otro.
Claro,
eso es importante también. O sea, establecer pequeños productores en la zona para después que ellos puedan decir son este el propietario.
Te voy a provocar un poquito.
A ver, dale.
Porque vos decís que el gaucho no es un gaucho, que era un labrador. Y hay mucha gente que
sí, sí.
todavía está convencida que del gaucho errante, este, el asunto este del Martín Fierro, que iba de un lugar a un lugar, eso no existe.
No, el
existe poco.
Claro, el paradigma, el modelo este del gaucho errante misógino, digo yo, o sea, el tipo que está de siempre, que no tiene familia, que no tiene mujer, sí. O sea, que se las arregla solito. Bueno, ese prácticamente es la excepción en La Pampa, en la fines de la colonia, y por lo menos hasta la época del Martín Fierro. El Martín Fierro no era un hombre solo tampoco, ¿no? O sea, Hernández lo describe como un yo tenía familia, como era mujer e hijos, en la choza en la que vivía, o en la cabañita en la que vivía. Ese, que lo podemos seguir llamando gaucho, yo no tengo ningún problema en seguir llamándolo gaucho, pero era un campesino, no era un ser, no era un tipo que vivía únicamente de la del robar una vaca y comerse la lengua, como en el viejo mito, ¿no? Ahora, este modelo está todavía muy impuesto, y lo que hemos hecho desde la historiografía, que es tratar de imponerlo, todavía no se ha logrado. Digamos, algo que dice Eduardo Míguez, tiene mucha razón en eso, que nosotros, ya digamos, el paradigma nuevo está impuesto en la historiografía, pero no logra insertarse a nivel popular. Se sigue pensando que el destino manifiesto de la Argentina es, o de La Pampa, son las vacas, que siempre hubo, y no es cierto que siempre hubo. Digamos, en la etapa tardocolonial, las vacas eran de Entre Ríos, de Uruguay, no de la campaña de Buenos Aires. Recién empiezan a hacerlo a partir de 1820.
Claro, eso... Este es un tema, porque además, así mismo, no se llamaban gauchos, sino paisanos.
Claro, paisanos, claro.
¿Tenés mensaje, Mariana?
Hay mensaje, sí. Ricardo de Almagro pregunta si siempre hubo gran desigualdad en la Argentina. Dice que él escuchó que durante los 70 fue el mejor periodo de redistribución de la riqueza, donde los pobres participaban del 50% de la riqueza.
Bueno, digamos, desigualdad hubo siempre, no hay ninguna duda, como decía Menem, pobres hubo siempre. Ahora, hubo variantes. Argentina es, dentro de Latinoamérica, uno de los países menos desiguales, a pesar de lo que sentimos nosotros, ¿no? Ahora, desigualdad hubo siempre. Hubo momentos, sobre todo durante el modelo de sustitución de importaciones, que es lo que yo, lo que, digamos, he recopilado a partir del trabajo de otros.
Del 30 hasta el
75,
¿no?
Del 30 hasta el 75, por lo menos, digamos, hubo momentos en que la desigualdad bajó mucho. ¿Por qué? Porque el modelo era mercado internista. O sea, había que consumir desde el mercado interno. Y no es el 75 el mejor momento. El mejor momento es los 50, digamos. El 75 es el momento en que empieza a decaer ese modelo. O sea, por eso cuando los que tenemos años decimos qué bien estábamos cuando estábamos mal, ¿no? Porque rezongábamos en los 70 o en los 60 contra el modelo, pero en realidad estábamos bien comparado con lo que vino después, ¿no?
No solo en la Argentina, sino en el mundo. Pero eso debemos charlar después. ¿Tenés otro mensaje?
Sí, Amelia González recuerda que mientras unos tiraban manteca al techo, otros comían las sobras del frigorífico, lo que hoy llamamos achuras.
Sí, se está refiriendo
al 14 en adelante. La cuestión real de tirar manteca al techo no es una metáfora, se tiraba manteca al techo, se la ponía al borde del cuchillo y se la tiraba al techo.
Bueno, hay unas anécdotas de un álzaga, que no me acuerdo cuál era, que en unas fiestas hacía eso para arriba y ahí quedó el mito. El dicho.
En París la ponían en el borde del cuchillo y la tiraban al
techo. Lo que vamos, hablando de paisano, vamos a hablar de alguien. Da la casualidad que siempre volvemos a él porque es un poco el arquitecto del folclore en la Argentina, que es Atahualpa Yupanqui. Un hombre de la llanura, y creo que retrata muy, entre otras cosas, muy bien al paisano de la provincia. ¿Qué es lo que vamos a escuchar, María?
Vamos a escuchar a Suma Paz, cantando de Yupanqui, Milonga del Paisano.
Vamos.
Buen caballo, el rebenque está de mal. Pa'l que tiene buen caballo, el rebenque está de mal. Solo sirve pa' lucirlo colgadito del puñal. Solo sirve pa' lucirlo colgadito del puñal. Tal vez en algún momento uno lo tenga que usar.
tal vez en algún momento uno lo tenga que usar para callar un atrevido que no merece el puñal. Como agua y pozo el paisano sabe andar, sereno como agua y pozo el paisano sabe andar, a la taba y las cuadelas le arrima su soledad, a la taba y las cuadelas le arrima su soledad, conversa con un amigo si lo invitan a tumbiar, conversa con un amigo si lo invitan a tumbiar, le pega un tajo al charruco y se retira por ahí. Como le ha soltado el freno, tranquilo su flete está. Como le ha soltado el freno, tranquilo su flete está. Bajo la sombra de un tala tal vez extraña el borrar. Bajo la sombra de un tala tal vez extraña el borrar. La buena humedad del suelo, lindo lo ha puesto al maizal. La buena humedad del suelo, lindo lo ha puesto al maizal. Trabajo de arar la tierra, sacar yuyos y esperar. Prudencia comprende si está de más, como le sobra prudencia comprende si está de más, se aleja de tardecita y es lindo verlo tranquear, se aleja de tardecita y es lindo verlo tranquear, si tiene amor o no tiene a nadie le ha de contar, si tiene amor o no tiene a nadie le ha de contar, esa es cosa de uno solo y se llama dignidad. El paisano es muy tranquilo, siempre solo sabe andar. El paisano es muy tranquilo, siempre solo sabe andar, ataviadas y cuadreras le arrima su soledad, ataviadas y cuadreras le arrima su soledad. Como le sobra prudencia, comprende si está de más, como le sobra prudencia, comprende si está de más, se aleja de tardecita y es lindo verlo tranquear, se aleja de tardecita y es lindo verlo tranquear.
Milonga del paisano de Atahualpa Yupanqui por Suma Paz.
Aquí estábamos con Daniel Santilli hablando de su trabajo que se va a convertir en libro.
Sí, es la idea.
200 años de desigualdad, ¿qué sabemos?
Sí, tengo que todavía pulir algunas cosas. Lo que es, ayer lo revisaba y había cosas, realmente me sorprendí. Yo lo escribí esto hace más de un año, o sea, antes de que muera Jorge, y lo leyó Jorge. Y tenía un montón de notas que lo guardé, por supuesto, de él, apuntes de él, comentando alguna frase, incluso alguna, pero esto es medio de barricada, esas cosas que tenía Jorge, muy claras. Pero bueno, en fin, sí, pienso que va a ser un libro, tengo que agrandarlo un poco. Hay una parte que ya se publica en la revista Quinto Sol, sobre todo la primera etapa, ¿no? En la revista Quinto Sol de la Universidad de La Pampa, en un dossier que compilamos con Paula Parolo, que es una colega tucumana, sobre desigualdad, ¿no? Sobre...
Hablando de desigualdad, vos decís que, si hablamos de este primer periodo, ya saltamos al otro, al agroexportador, este primero que va de la colonia
al 30, al 40, digamos, que la desigualdad crece, pero que no afecta el nivel de vida de la población, tanto de la ciudad como del campo. ¿Cómo se entiende eso?
Claro, el tema es, o sea, hacia 1839 la desigualdad empieza, o sea, a partir de 1839, que es nuestro corte, seguramente algo hay antes, pero no lo podemos establecer porque no tenemos parámetros para medirlo. A partir del 39 lo que pasa es que va a ir aumentando la desigualdad. Pero sin embargo, en los 40 es el momento que más, que el salario es más alto que en ningún otro momento, en la ciudad y en la zona rural, ¿no? Entonces, por lo tanto, hay mayor desigualdad. Evidentemente, mayor desigualdad porque se está acumulando tierra, se está acumulando y la tierra se está valorizando mucho, pero sin embargo, como hay escasez de mano de obra, entre las razones económicas, escasez de mano de obra y necesidad de estos pequeños pequeños productores, o sea, los campesinos, porque abastecen a la ciudad, esos ese nivel de vida se mantiene, es más, mejora mucho en los 40, en la etapa de la Pax Rosista, digamos, mejora mucho el nivel de vida. Y eso tiene que ver no solo con cuestiones económicas, sino también con cuestiones políticas. La legitimidad del sistema rosista se lo está dando la gente que va y vota. Va y vota lo que Rosa dice, pero va y vota.
Claro,
entonces,
claro.
La legitimidad del rosismo está en las elecciones. Por lo tanto, hay ahí también un compromiso de no dejarlos caer, ¿no? Desde muchas maneras, ¿no? Otorgamiento de tierras, permisos para establecerse en las tierras embargadas a los unitarios, por ejemplo, a pequeños productores, a campesinos que se establecen en esas tierras, que después va a ser muy difícil sacarlo y eso lo va a ver el liberalismo con posterioridad. Venta de tierra barata, solo hacía falta dar fe de ser federal, ¿no? Claro. La zona de San José de Flores se han vendido muchas tierras con ese criterio. Otros permisos para seguir ocupando tierras que en realidad no eran propias en la zona de Palermo y demás, en el Bajo de Palermo, ¿no? En aquel tiempo.
Sí, sí.
Entonces, todo eso permitió que el nivel de vida de los pequeños productores, de los sectores que abastecen a la ciudad, se mantenga bien, se mantenga alto. Y esto va a seguir, no es que se corta aquí, digamos, cuando...
Sí, se tiene que cortar porque nos vamos a la tanda y enseguida volvemos con Daniel Santos.
Hasta las 10, Atilio Bleta está en Nacional Folclórica.
Tenemos algunos mensajes en nuestro WhatsApp, que recuerden, es el 1131095896. Ahí escriben los churquis, así se presentan y dicen feliz día de la tradición.
Ah, muchas gracias, igualmente.
También escribe Marcela de Abasto, buen día a Tilio y los pájaros sueltos. Qué bien que pinta el programa de hoy, a tomar nota, dice Marcela.
Muchas gracias, muchas gracias.
Y mensaje también de Hernán de Morón, buenos días, no siempre puedo escucharlos, pero me encanta el programa. Recuerden que nos pueden llamar también al contestador, al 4999-0987, ahí nos pueden dejar un mensaje de no más de 30 segundos.
Estoy seguro que les va a gustar mucho el tema que vamos a poner ahora, que es una suerte de despedida. Yupanqui fue, entre otras cosas, sus temas son incluso autorreferenciales. Él estuvo en Tucumán y retrata Tucumán, está en Entre Ríos, hizo lo mismo, y lo mismo con el norte, y con Arreos, porque hizo de todo este hombre. Y cuando siente que se está empezando a morir, hay unas cuantas casi... yo tengo un caballo negro, hay un montón, pero esta particularmente es una despedida preciosa.
También lo vamos a escuchar en la voz de su mamá.
En la voz de nuestra querida amiga, lamentablemente muerta muy temprano.
De Atahualpa Yupanqui y Nenet, La Flecha.
Llenen mi boca de arena, si quieren callar mi voz, no he de morirme de pena, la flecha ya está en el aire,
la flecha ya está en el aire para llenarse de sol. Romper mi guitarra para que no cante yo, no he de afligirme por eso, la flecha ya está en el aire, la flecha ya está en el aire para llenarse de sol. Solitario el corazón, yo no he de bajar los brazos, la flecha ya está en el aire, la flecha ya está en el aire para llenarse de sol. Quiten los ojos, igual he de verlo yo, con los ojos de mi hermano, donde la flecha cayó, con los ojos de mi hermano, donde la flecha cayó, después de volar, volando, para llenarse de sol. Después de volar, volando, para llenarse de sol.
La flecha de Yupanqui y Nenet por Suma Paz.
Me estabas contando que la habías visto a Suma Paz,
sí,
en algún...
año 2001, 2002. Ahí en La Plata, en el pasaje Dardo Rocha, ella con su guitarra, emocionante, era emocionante, sí, llenaba, sí, llenaba todo con tan poquito. Con,
sí, sí, además tocaba lindo la guitarra, sí, y bueno, su voz, es de aquellos artistas que nos podemos sentir orgullosos, afortunadamente. ¿Tenés un mensaje?
Hay un mensaje de Carlos Sanfilippo que pregunta si se pensó en un impuesto para regular la riqueza, un impuesto al patrimonio y a la riqueza. Pregunta cuándo fue la primera vez, quién fue el gobernante, si Irigoyen, si Perón, si Dorrego.
Ajá, Carlos, Carlos es un... Sí, muchas gracias, Carlos. Es un oyente que lo tenemos hace bastante tiempo y que nos sigue.
Sí, sí.
La contribución directa es...
La contribución directa. 1821, la contribución directa. Lo que pasa
en la época de Rivadavia, digamos.
En la época de Rivadavia. Lo que pasa es que...
O mejor dicho, gobernaba Martín Rodríguez, ¿no?
Martín Rodríguez. El ideólogo era Bernardino Rivadavia, por cierto. Lo que pasa es que esa contribución directa quedaba, digamos, grababa la tierra... Lo que tuviera la tierra adentro, el ganado y el giro comercial, en cabeza de cada uno de los contribuyentes. El tema está que la declaración la hacía el propio contribuyente, con lo cual estaba bastante...
¿Vos decís que daba pie para algún tipo de evasión?
No me digas, es cierto. En un solo lugar, o sea, yo era propietario en la ciudad de Buenos Aires, en San Isidro, en Salto, donde sea, declaraba en un solo lugar... y por supuesto que nadie iba a controlar si lo que yo decía en Buenos Aires en Salto era así. Eso cambió en 1839 y esa es una de las patas que nos permite a nosotros investigar. En el 39 con el bloqueo francés el Estado necesita plata, entonces IDEA retoma el tema de la contribución directa, pero ahora la declaración, en lugar de hacerla en cada lugar, hay que hacerla en un solo lugar y la verifica el juez de paz que conoce el tema, de adentro. Claro. Entonces, digamos, sin variar mucho las cosas, o sea, Rosas no aumenta la tasa, ni mucho menos, no se lo permite la legislatura.
Pero quiere ser el universo de aportantes.
Claro, amplía el panorama y nos sirve a nosotros, sobre todo, para poder estudiarlo. Esa contribución directa se convierte en el impuesto inmobiliario actual que paga, que digamos, con el tiempo, se va a convertir en el impuesto inmobiliario que se paga en la provincia de Buenos Aires.
Y en todo el país.
Claro, ¿no? en todo el país a partir de la Constitución del 53, donde es, digamos, el atributo de las provincias cobrar una contribución directa sobre el patrimonio de los contribuyentes. Esos son impuestos directos que podrían ser progresivos si se estableciera que los que más tienen pagan más porcentaje.
Claro,
el porcentaje era parejo para todos, por lo tanto no era progresivo en ese sentido. Después aparece el impuesto a las ganancias. Eso es en la época...
Pero el impuesto a las ganancias recién de Pinedo, Prebisch, 1931-32.
Claro. Se intenta durante el gobierno de Alvear, se intenta imponerla, pero el Senado...
Casualmente el Senado,
no por nada, ¿no? De vuelta a decir que no, que el impuesto a las ganancias no corresponde. Digamos que desde el punto de vista de la Constitución también podría discutirse, porque todo impuesto directo, según la Constitución del 53, debían cobrarlo las provincias y no la nación. En este caso era la nación la que avanzaba. Recién se impone en los 30, a partir de Pinedo. No sé si Pinedo es el que lo propone, pero realmente es en los 30, es Pinedo. Bueno, acá me dice Tilio que es Pinedo, que está más al tanto. Hay un historiador que lo estudió mucho eso, un español, que ahora no me voy a acordar el nombre, un colega español, ¿no te acordás? Porque creo que vino.
Sí. Acá.
Pero no me acuerdo el nombre. Ah. Muy interesante el trabajo, la discusión previa en los 20 y después la aprobación en los 30.
Vos hablás de la... Una de las discusiones era, bueno, ¿cómo va a cobrar la nación y no las provincias? Lo que se hace, que es una discusión eterna, es un reparto. Una parte para las provincias, lo otro para la nación, lo que hoy llamamos la coparticipación. Tenemos mensajes de oyentes, a ver, sí, vamos.
Chao, tu culpa, no acá ni Walter Barraza. También se tenía una convención en los territorios comunitarios indígenas en los cuales habitamos y somos protectores naturales de los recursos naturales, ¿no?
Entendí. ¿Tenemos más? Sí, vamos.
Buenos días, con todo placer, como de costumbre, te estoy escuchando a Tilio, soy Ani de Devoto, un poco afónica, y también creo que escuché que está Mariana,
a quien quiero mucho. Sí, acá la tenemos, acá la tenemos. Beso.
Bueno, muy interesante lo que están hablando, lo sigo, chao.
Un beso, Ani.
Qué lindo escuchar tu voz, Pebeta, sos el sol de la mañana, aunque esté lloviendo. Le voy a contar a Simón, Jorge de Lanús.
Un abrazo, gracias. Jorge.
Qué hinchada que
tenés. Sí,
Mariana. Hinchada que tenés. Que nombren a los pueblos originarios y a sus territorios. Está
ese era el primer mensaje que no se entendía muy bien.
¿Qué
nombre?
Sí, en realidad, aquí... Lo que hay que aclararle al oyente es que Daniel se está ocupando de desigualdad y hace un corte. Estamos hablando de una época, no es que se los omita por algún capricho, ¿no es cierto?
No, por supuesto. Además, no hay manera de medir qué es lo que pasaba exactamente dentro del territorio indígena. O sea, si había apropiación de riqueza, eso no lo podemos saber, digamos, no lo podemos saber. Lo que sí sabemos es, bueno, la gran expansión sobre las tierras que eran dominio de los indígenas en ese momento, la gran expansión que se establece, que empieza en los 20, que se corta a partir del 35 y que vuelve después de los 60 a expandirse sobre esos territorios. Eso lo sabemos, lo conocemos, conocemos, digamos, yo no estudié eso, pero digamos tenemos Silvia Rato, Ingrid de Jong,
estuvo hace poquito Ingrid.
Sí, montón de gente, Laura Cutrera, montón de gente que trabaja sobre los territorios indígenas, qué es lo que pasa con los indígenas en la medida en que avanza la civilización, entre comillas, no se ve el gesto, la civilización blanca, digamos, sobre esos territorios. Y cómo, de algún modo, se los obliga a incorporarse, ¿no? Que ese es el otro tema.
Sí, además el tema de la comunidad, pero bueno, no es un tema de la provincia de Buenos Aires,
no,
casualmente.
No, solo de la provincia.
Claro. ¿Por qué no hablamos un poquito de esta época, la segunda, antes de poner otra musiquita, por lo menos que la empieces a explicar, este modelo exportador? Es decir, hay algo que ya empieza a hacer. La Argentina se vincula con el mercado mundial desde siempre, pero lo que crece es el negocio del cuero, básicamente del sebo, claro, del tasajo. Sí. Este es el negocio. Y después viene el ciclo del cereal, y ya ahí hablamos del modelo agroexportador.
De la oveja, ¿no?
Y
no
nos olvidemos el lanar del 40-50, exactamente. Claro, hasta el 80, que es muy fuerte.
80, sí, por lo menos. Digamos que la venta de cueros al mercado externo está desde fines de la colonia. Lo que pasa es que el productor de cueros en aquel tiempo es el litoral, el resto del litoral, no Buenos Aires. El que produce cueros es la Banda Oriental, Entre Ríos y Santa Fe, sobre todo. Eso es lo que se exporta. La conversión de Buenos Aires en productor de ganado se da por varias situaciones. Una es la pérdida del dominio mercantil sobre el conjunto del territorio, ¿no? O sea, aparecen los ingleses y le roban el negocio monopólico comercial. Aparecen los ingleses. Entonces, una buena parte del capital mercantil que tenían los mercaderes coloniales se vuelca a la producción de ganado. Producen ganado, producen cuero para venderlo al exterior. O sea, el enganche pasa por ahí. Y Buenos Aires pasa a ser el primer principal productor. El cuero más barato es el de Buenos Aires, con lo cual todo el resto del interior no puede participar de ese negocio, porque realmente el cuero de Buenos Aires es mucho más barato. El más barato está ahí en la puerta.
Es más competitivo, porque además, entre otras cosas, está más cerca al puerto.
Está en la puerta. Eso es lo que Jorge Hellman decía, la lotería de bienes, que en realidad no lo inventó él, pero él lo usaba. La lotería de bienes, Buenos Aires tuvo, como otros espacios latinoamericanos, la posibilidad de vender algo porque estaba muy cerca del mar, y muy enganchado con la necesidad del mercado externo, el mercado externo que en ese momento está en plena revolución industrial, aprovechando los cueros, los metales, en fin, montones todavía en esa etapa de materias primas básicas, ¿no? Bueno, Buenos Aires pudo aprovechar eso y desplazó, por supuesto, totalmente al interior a cualquier otro productor de cuero, hasta que Entre Ríos recupera su nivel y puede en realidad empezar a competir con Buenos Aires, que es el problema, ¿no?, de Urquiza Rosas.
Esa competencia, ¿no?, después termina los tiros
entre Urquiza y Rosas, ¿no?, en Caseros. Ese es el inicio del modelo agroexportador.
Tenemos otro mensaje.
Algunos oyentes que felicitan por el programa a través de Facebook: Gustavo de Luca, Colón Zabalero, María Quiñones y Ricardo de Tito. Y Marcela de Abasto dice: ojo muchachos, que la pasión del dato se nos superpone en las décadas. Por favor, digan los años completos, no 39 o 40, sino
1939,
si no nos confundimos.
Sí, tiene razón. Sí, yo particularmente, el que se está equivocando soy yo, así que pido disculpas, porque el historiador, él, 39-29, él estaba hablando de 1839. Sí, sí. Y ahora, este modelo agroexportador, que él hace una periodización, arranca más o menos a partir
1820,
una cosa así,
en la década del...
y va creciendo este modelo y tiene un ciclo. Cuero, sebo, tasajo, lana... Y después viene el cereal en los 80, claro, más o menos, y crece muchísimo hasta el 14.
Claro. Este hasta es 14, el... que, o sea, yo, para mí es el momento crítico del modelo agroexportador, sobre todo desde el punto de vista de la desigualdad, ¿no?
Hablando de modelo exportador de La Pampa, vamos a hablar de alguien que es de arbolito. Me gusta mucho La Huella, que también es una música de minoría, pero suena muy lindo, y también este cantor me gustó mucho, tuve la suerte de conocerlo.
El cantor es Alberto Merlo. La Huella se llama Soy Arbolito y es de Reguera y Jiménez.
No soy de estos pagos, soy de arbolito, lugar de mis amores, pueblo chiquito. Es un pueblo chiquito, como les digo, que aunque se encuentre lejos, nunca lo olvido. A la huella, camino largo, estar lejos del pago es muy amargo. A la huella, corto el camino, cerquita de mi pueblo, eso es lo lindo. La 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 la, la 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 la, la, cerquita de mi pueblo, eso es lo lindo. Que quiera distancias puede ir andando, y el que quiera querencias créese al pago. Cuando estaba en mis lares andar quería, y ahora por volverme que no daría. A la huella, es en las manos, y de entren despacito como jugando. A la huella, desen los dedos y de entren como guapos al entrevero. La 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 la, y de entren como guapos al entrevero.
Buen día, Saltando Pájaros, habla Jorge de La Plata. El tema de mayor actualidad, la desigualdad, el problema mundial más grande que tenemos, ¿no? Leyendo a Piketty o a Stiglitz y leer esos números que el 1% de la población tiene el 50% de la riqueza del mundo, te pone los pelos de punta. La pregunta es, ¿en qué periodo de Argentina que está estudiando el profesor se nota más la desigualdad y la concentración de la riqueza, sobre todo?
Buenos días, señor Atilio, la radio de todos, feliz día de la tradición. Bueno, mi nombre es Horacio, me gustaría hacer una consulta, ¿no? ¿Cuáles fueron los gobiernos, los presidentes del año 25 al 45, que son los años plenos que vivió mi abuela, que me contaba, fueron años duros para ella en la provincia de Córdoba? Así que me gustaría saber cuáles eran los presidentes de esa época. Muy bueno el programa, lo escucho todos los sábados mientras trabajo.
Muchas gracias. Primero le contestamos a este oyente cordobés, que esto es sencillo. Marcelo Torcuato de Alvear gobierna del 22 al 28. Sí. Del 28 al 30 es la segunda presidencia de Irigoyen. Del 30 al 32, un general neofascista, fascista, Uriburu.
Católico fascista.
Del 32 al 38, otro general liberal, Agustín P. Justo. Del 38 al 42, un político neorradical, Ortiz, la famosa década infame. Del 42 al 43, le sucede, porque Ortiz muere, Ramón Castillo. Y después tenemos una sucesión de generales, porque hay un golpe militar, el del 4 de junio del 43, Rawson, 43-44, Ramírez. 44-46, Farrell, y en el 46 gana la elección Perón, que gobierna hasta el golpe de septiembre de 55.
23,
esta es la, la periodización. Y Jorge, sí. Sí,
un mensajito antes de seguir. Raúl de Morón dice: acabo de encender la radio y me gustaría conocer el nombre del historiador y si tiene algún libro escrito sobre el tema del que está hablando.
El historiador es Daniel Santilli. Libro sobre esto, vos tenés uno en Sociedad con Jorge.
Sí, en Sociedad con Jorge, que se llama Rivadavia Rosas.
Jorge Hellman.
Jorge Hellman, sí, sí.
¿Cómo se llama?
El libro es Rivadavia Rosas. O sea, estudiamos la desigualdad desde el periodo rivadaviano hasta el periodo rosista, hasta 1839.
Pero además tenés otro libro.
Hay otro libro.
Que compilamos. Ojalá se consiga, pero sería bueno que decirlo. El de Quilmes.
El de Quilmes es un libro basado en mi tesis de doctorado, que es Quilmes, una historia social, que está editado en Quilmes. O sea, hay que irse a Quilmes a conseguirlo generalmente.
Ahora no está en el libro. Pero no hace una, Daniel hace una historia incluso de los Quilmes.
De los Quilmes, esos indios.
Que vivían en comunidad, hablando de comunidad del otro oyente, de Tucumán, y que los traen caminando hasta Quilmes.
Sí.
Se muere más de la mitad, Daniel.
Y además se mueren en el camino.
¿En qué año más o menos fue eso?
1666, cuando se establece la reducción de los Quilmes, ¿no? Donde hoy es el centro de Quilmes, ¿eh? O sea, el que conoce Quilmes sabe muy bien de qué estoy hablando, ¿no? Es el centro de Quilmes, la iglesia, era la capilla que tenían los indios ahí, o que, mejor dicho, que tenía la reducción. Esos indios mueren en el viaje y después mueren aquí, porque el desarraigo es total. O sea, vivir de los valles calchaquí, donde la humedad es casi cero. Es decir, atraerlos a Buenos Aires, donde tienen que comer vacas, cazarlas las vacas, y además vivir con el clima este de Buenos Aires, que no tiene nada que ver con el aquel, realmente los mata. De todos modos, la reducción sigue hasta 1812, ¿no? O sea, hay descendientes de esos primitivos hasta 1812, más o menos, se puede seguir el...
Después se mistura,
después,
por supuesto.
Después hay otro libro que compilamos con Raúl Fradkin, perdón, y Jorge Hellman, que se llama Rebeldes con Causa y estudia un poco la pobreza. Digamos, es una compilación, hay varios escritos, varios autores, sobre todo estudiando casos clásicos de historia social de esa etapa, ¿no? De la etapa que va de fines de la colonia hasta 1850 aproximadamente.
Hay una cosa, Jorge, uno de nuestros oyentes originarios, Jorge de la Plata, Jorge Albarracín se llama, es cierto lo que dice, te hace una pregunta, pero primero...
Sí,
no me parece que conviene reafirmar lo que él plantea.
A ver, ¿qué es lo
que es esta desigualdad creciente que se vive, no en la Argentina, en el mundo?
Está bien.
Hay un proceso de concentración de la economía que obliga a que también se concentre la riqueza en muy pocas manos.
Sí, sí.
Y que comparativamente la mayoría de la población mundial gane menos.
Claro. Hay un proceso que estudia muy bien Piketty, sí, muy bien Piketty estudia, que es una baja de la desigualdad a partir de la Primera Guerra, ¿no? Y después un aumento a partir del gobierno de Reagan. En este momento la desigualdad sigue creciendo porque la tasa de retribución al capital es más alta que la tasa del PBI, la tasa de crecimiento del PBI. Entonces, por lo tanto, la riqueza se sigue concentrando. El oyente habló de un 50%, el 1% de la población tiene el 50% de la riqueza. A pesar de que la desigualdad parecería estar bajando porque China baja la desigualdad a global, ¿no?
Da la casualidad porque los chinos son muchos. Nos tenemos que ir, Daniel. La verdad que te agradezco mucho. Es un gusto siempre tenerte en el programa. Por supuesto, te vamos a seguir molestando. Y nos va a despedir, como siempre, María. Yo de mi parte me voy. Nos vamos a ir con Alberto Merlo. Me despido hasta el sábado que viene a las 9. Gracias.
Nos despedimos con el Cencerro de Rodríguez por Alberto Merlo.
cencerro viejo a parcero de los gauchos argentinos, pájaro sembrando trino con voz de bronce y acero, león sin sueldo tropillero, obediente a tu llamada, se junta la caballada que tras la yegua madrina enfila con disciplina siguiendo tu clarinada. Antaño de mañanita cuando los potros pastaban y los gauchos escuchaban el son de tu musiquita, nacía la vidalita pa' volar en un silbido, todo el sur ha recorrido tu voz criolla y cristalina, voz de la pampa argentina, voz del recuerdo querido. Cencerro clarín sureño viejo, poeta de bronce, háblame de aquel entonces en que eran...